Con el estudio en Romanos, vamos a leer unos textos en el capítulo primero, comenzando en el versículo 13, donde la palabra del Señor dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Bien, continuamos con el análisis en este capítulo primero y conforme al primer texto que hemos leído esta noche, deberíamos hacernos esta pregunta. O podríamos hacérnosla. ¿Por qué Pablo no había ido a Roma todavía? Estamos en el año más o menos 58 de la era cristiana. En Roma ya existe una iglesia formada por un numeroso número de personas, mujeres y de varones, funcionando y dando un testimonio del Evangelio. A él se le había encomendado la misión de llevar el Evangelio del reino de Dios a los gentiles de una manera particular. Y aunque en la iglesia de Roma había judíos, gente que había conocido el Evangelio, pero que eran de raza judía y de religión judía antes de manifestarse como cristianos, pero la mayoría de los miembros de la iglesia de Roma entiendo que eran gentiles. Y es normal que Pablo se preocupase por los gentiles que había en Roma. Pero había alguna razón importante por qué el apóstol Pablo no había ido a Roma todavía. Hemos leído: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Bueno, si recordamos un poco la historia que se nos narra en el libro de los Hechos, allí encontramos que el apóstol Pablo, después de unos cuantos años de experiencia en el campo cristiano ya como misionero y ubicado en una iglesia cristiana del siglo I, muy importante, encontramos que hizo tres viajes misioneros, calificados como el primero, el segundo y el tercer viaje. El tercer viaje es cuando llega a Roma. Los dos primeros los hizo condicionado por los sentimientos de su corazón y por la percepción que tenía de la necesidad de ir a determinados lugares a predicar el Evangelio donde no se conocía el Evangelio. Fue el viaje más corto, se fundaron varias iglesias, se estableció las bases para el funcionamiento de las mismas y este primer viaje es utilizado normalmente para justificar el funcionamiento de una iglesia local conforme a una doctrina determinada. En la Biblia se nos dice al respecto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que una vez que las iglesias estuvieron en una situación para que recibiesen la doctrina que les llevase a funcionar de manera adecuada la voluntad de Dios, el apóstol Pablo iba pasando por las iglesias y dice la Biblia que establecía ancianos en las iglesias. Esa afirmación no es cierta a la luz de lo que dicen los textos novotestamentarios en cuanto al libro de los Hechos. Lo que nos relata Lucas en su segundo tratado, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es que el apóstol Pablo establecía a quien él quería en las iglesias. Esa traducción es fraudulenta y errónea. La traducción real da el sentido de que los hermanos votaban a mano alzada a los que consideraban las personas más idóneas para ser ancianos o pastores o obispos, que en el siglo I los tres términos equivalían a las mismas personas, correspondían a las mismas personas. Es importante tener esto en cuenta porque si vamos al sentido literal, como lo tenemos escrito en Reina Valera del 60 y en otras muchas traducciones, pues entonces estaríamos conformes con que las normas que hay en tantas iglesias serían muy bíblicas, que los ancianos de las iglesias son nombradas por una autoridad que se considera que está por encima de ellos, en este caso de los apóstoles, y que las iglesias no participan en el nombramiento o reconocimiento, más que nombramiento, de aquellos que deben de funcionar como ancianos. Esto ya lo hemos tratado hace muchos años aquí, cuando hicimos un estudio sobre los ancianos, sobre los diáconos, etcétera. Pero bueno, en el segundo viaje ocurre una cosa curiosa, que el apóstol Pablo llega a la región que hoy se conoce como Turquía, y estando en esa región, siente el deseo, la motivación de ir a predicar el Evangelio a Asia, es decir, a una parte más oriental de la que él estaba, ya casi yendo a Extremo Oriente. Y Dios no le permite que lo haga. Es importante tener esto en cuenta porque Dios controla la realidad del mundo, la realidad de los pueblos, de las naciones y sobre todo la realidad de lo que conocemos como el pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y llama la atención de que en esa ocasión tiene varias tentativas para adentrarse más en la Asia más profunda, y Dios no está de acuerdo con que lo haga. Y tiene que pasar bastante tiempo para que algún misionero llegase a los lugares en los que él no pudo llegar. Pero lo importante de la pregunta, ¿por qué Pablo no había ido a Roma todavía? La respuesta es muy importante y la tenemos en el capítulo 15 de esta epístola a los Romanos, y en los versos, no los vamos a leer todos, solo voy a dar la cita, capítulo 15 y en los versos del 7 hasta el 24. Por una parte, empieza diciéndoles en estos textos que su vocación ha sido informado por Dios de la misma, es para confesar al Señor entre los gentiles, que su misión, que es su responsabilidad. Y más adelante les dice lo siguiente, a partir del verso 20, les explica la razón por la que no fue a Roma todavía. Y esta razón es importante, aunque somos una congregación pequeña en número, debemos de tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a nuestra manera de funcionar, si queremos hacerlo de acuerdo con la voluntad de Dios. El verso 20 de este capítulo 15 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice que retrasa su viaje a Roma porque no quiere ir a crear problemas en la iglesia de Roma. Problemas que no crearía él, pero los crearían otros. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, ¿para qué? Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Creo que saben, todos los que estamos aquí, alguna razón por qué se desangran las iglesias. ¿Por qué obras llevadas a cabo durante muchos años para levantar una iglesia en un lugar, en diversos lugares, distintas iglesias, pueden fracasar? ¿Cómo se nutren las iglesias locales y de dónde se nutren? Pues Algunas no respetan este principio que Pablo tenía muy claro. Se intenta crear una iglesia, un grupo de creyentes, no trabajando desde la base cero, para que conozcan el Evangelio, porque eso es legítimo, sino buscando aquellos creyentes que pueden estar mal a gusto en la comunidad en la que están. Y de esa manera se sustrae a los creyentes de determinadas iglesias para montar supuestamente otras iglesias, pero de una manera que no es ética, ni es bíblica, ni es conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron diferencias después del primer viaje que realizaron juntos. En el segundo viaje llega un momento en que tienen una discusión muy seria y deciden separarse. ¿Por qué? Pues porque Bernabé quiere llevar con ellos en el viaje a Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y Pablo dice que de eso nada. Que cuando fueron la primera vez en el primer viaje, y Marcos tenía todas las posibilidades de ir con ellos, de aprender de ellos, se negó. Y ahora Pablo no está dispuesto a que los acompañe. No entro en más consideración porque solo Dios conoce el corazón, o conocía el corazón de Marcos, el de Pablo y el de Bernabé. Pero si hay una cosa muy importante a favor de Pablo, que se negó en esa ocasión a que fuesen Marcos con ellos, que era un chaval joven, en razón de lo que ya dije. Pero cuando pasa el tiempo, Pablo escribe a Timoteo para que le venga a ver, en una de las cartas a Timoteo, en la última que tenemos, y le dice: cuando vengas, trae a Marcos. Eso honra a Pablo, honra su motivación, honra los contenidos de su corazón. No sé si justifica la firmeza de su negación la primera vez, pero probablemente Marcos aprendió muchas cosas por todo esto que pasó. Él dice que no ha ido a Roma todavía porque él no quiere predicar donde otros han predicado, donde hay un fruto y donde piensa que puede haber problemas si él va. Y entonces espera más tiempo. Dice: está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa, por la nobleza de Pablo, por la integridad de Pablo, por la dignidad de Pablo, por la ética cristiana de Pablo, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, estuvo reteniendo, no sé si podríamos llegar a decir hasta reprimiendo, dentro de su corazón el deseo de ir a ver a los creyentes en Roma, algunos de los cuales le conocían de otros lugares, no de Roma, porque él no había estado, durante años. Y llegó un momento en que parece que el Señor le dio a entender que iría a Roma, no cuando Pablo decidiese ir a Roma, sino cuando Dios decidiese que fuese a Roma. Porque él pensaba hacer un viaje como hizo los otros dos. Él quería ir a Asia y Dios le mandó al sur de Europa, a Grecia, pero no a Roma. Y cuando va a Roma, no va por su voluntad. En cierto sentido sí, pero en el sentido real, como podía apreciar la gente de la vida de cada día, no. Porque ha estado en Jerusalén, llevaba una ayuda muy importante para las iglesias de Palestina, de Judea, como se conocía, y había sido detenido, encarcelado, sometido a interrogantes delante de personajes importantes de la época, y en vista de que no se le hacía justicia porque se le acusaba de algo de lo que no era responsable, en un momento determinado dice: yo apelo a César porque soy romano y además lo soy de nacimiento, por haber nacido donde había nacido. Apelas a Roma, al César, pues al César irás. Y llegó a Roma como prisionero. Y se le permitió, por el hecho de ser romano sin duda, estar prisionero en una casa de alquiler. Y ahí pudo confirmar quizá lo que era en su preocupación, que no estaba tan descaminado cuando Dios no le permitió ir primero. ¿Y qué descubrió en la iglesia de Roma? A Pablo se le conocía en todo el mundo, entonces ya conocido de manera bastante clara, porque no había escondido su fe, sino que había expuesto su vida por su fe. Y entonces, yo creo que le inunda una profunda tristeza dentro del gozo de la salvación que él vivía cuando descubre lo que hay en Roma. Hay creyentes que le visitan y se alegra y le agradece al Señor esas visitas. Hay creyentes que no le visitan. Y los que no le visitan, algunos de ellos, probablemente la mayoría, me parece a mí, no se alegran de que Pablo llegue a Roma, sino todo lo contrario. Que va a ir a quitarles el puesto. Es triste pensar que pueden pasar esas cosas en una iglesia como la de Roma y en otras iglesias hasta el día de hoy. Y estando en Roma, preso en esa casa de alquiler, y pendiente de un juicio del que salió libre, pero había podido salir para la muerte, Dios le salvó en esa ocasión. Escribe a los filipenses, una iglesia que no tenía nada que ver con la iglesia de Roma. Había en Filipos personas con dones más idóneos para la edificación de la iglesia que en Roma, lo dudo. En Roma había gente muy capacitada. Y había los que creían que estaban capacitados y no lo estaban. Vamos a ver lo que descubre en Roma. Filipenses capítulo primero, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, escribe a los filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, literalmente del griego es mis cadenas, no solamente estaba preso en una casa, sino encadenado y con un soldado que le vigilaba y se turnaban en esa vigilia de Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Llevó el Evangelio a una dimensión muy difícil de poder alcanzar en aquel tiempo, el pretorio romano, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí viene los que disienten el problema. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. El sentido original de todo lo que va a decir aquí es: predican a Cristo por antagonismo y por rivalidad. Es triste que en Roma pasasen esas cosas, ¿verdad? Unos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. No con fines de ninguna manipulación de los creyentes. Los unos anuncian a Cristo por contención, por rivalidad, literalmente, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Quieren que sufra, quieren que piense aquí a qué has venido, porque no te necesitamos para nada, porque tenemos gente capacitada para poder edificar a la iglesia. Los unos anuncian a Cristo por contención, por rivalidad, no sinceramente, no con fines deshonestos, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Yo tengo una experiencia personal. Cuando conocí el Evangelio y en la iglesia donde lo conocí, que oía predicaciones que no me gustaban. Y creo que se debía a falta de conocimiento de algunos predicadores sobre los temas que trataba. Pero no se me ocurrió nunca pensar que había que hacer sufrir a aquellos que Dios había utilizado para que el Evangelio me llegase a mí. el respeto profundo a aquellos que Dios había utilizado para levantar un testimonio en una ciudad paradigmática desde el punto de vista del protestantismo español, desde el siglo XVI. No obstante, ¿qué pues dice? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración, la asistencia del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, descubre una realidad que seguramente le confirma sus preocupaciones de por qué durante años Dios no le permitió ir, y cuando le permitió ir fue en las condiciones que hemos comentado. Y por eso les dice que así en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, literalmente del griego, predicar el Evangelio, a predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No tenían conciencia de que el Evangelio era fundamentalmente para los creyentes. Esto ya lo hemos tocado varias ocasiones. Y para todo el mundo. Pero que los creyentes, para mantenerse firmes en la fe, necesitaba el Evangelio en todos sus aspectos y dimensiones. Y por eso les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, cómo Dios justifica a los seres humanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, el término griego es apocalipsis, revelación, se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Bueno, ¿a qué corresponde esta expresión, mas el justo por su fe vivirá? Pues corresponde nada menos que a un libro de un profeta muy importante que tenemos en el Antiguo Testamento, al profeta Habacuc. El profeta Habacuc es, por antonomasia, paradigmáticamente, el profeta que habla de manera clara, porque es Dios quien se lo dice, y él escribe, mas el justo por su fe vivirá. Vivirá por la fe aquel a quien Dios justifica. ¿Por qué le tiene Dios que decir, mas el justo por su fe vivirá? Porque lo que había en la época de Habacuc, del pueblo de Israel, especialmente de la parte del reino del sur, de Judá, Benjamín y media tribu de Manasés, Dios les anuncia que vendrá una nación poderosa y va a hacer un juicio sobre ellos utilizando a esa nación. Y está claramente diciéndoles que se trata de los caldeos. Está hablándoles de que un tiempo más tarde Nabucodonosor el príncipe de los caldeos, el gobernador, por excelencia de los caldeos, el rey, vendrá, sitiará a la ciudad de Jerusalén, llevará a casi todo su pueblo en cautiverio y los llevará a Babilonia, y allí van a estar durante 70 años. Habacuc no habla de los 70 años, pero habla de todo esto. De los 70 años habla sobre todo Jeremías. Dios anuncia el juicio de antemano. Y Habacuc no está conforme. Y empieza una discusión, una confrontación dialéctica seria con Dios. Así que vas a utilizar, es como si le dijese, Señor, vas a utilizar a un pueblo que es mucho peor que nosotros, que te respeta menos que nosotros, que en criterio de Habacuc son más pecadores que nosotros. Eso sería discutible en aquella época y siempre, porque cuando el supuesto pueblo de Dios se deja llevar por el sistema del mundo en que vivimos, puede cometer barbaridades mucho más serias que aquellos que no van por la vida diciendo somos cristianos. Cuando una persona que dice soy cristiano y la gente le conoce, sabe algo de su vida, y luego ocurren circunstancias muy negativas que denuncian que su manera de vivir nada tiene que ver con aquello que proclama y dice creer, el mundo se escandaliza más que cuando una persona que nunca manifestó ser cristiana comete los mismos actos. A las personas no les extraña que quien ha vivido del fraude, de la injusticia, del deshonor, del abuso, cometa deshonor, abuso y fraude. Pero si un cristiano comete esas cosas, el mundo reacciona. Bueno, le dice a Dios, no estoy de acuerdo, a Habacuc, y aquí me voy a quedar esperando que me respondas. A ver cuál es la razón por la que vas a utilizar a una nación tan perversa, que es verdad que lo era, pero consideraba más que nosotros. Un poco parecido a lo que hoy se dice, y tú más, ¿no? Entonces él pensaba que eran más pecadores los caldeos que los israelitas. Esa distinción solo la puede hacer Dios. Y desde luego los israelitas vivían como si fuesen hijos de Dios realmente, pero sus obras decían todo lo contrario. Tenían asambleas religiosas y Dios les dice, estoy harto de vuestras asambleas, de vuestras convocatorias, de vuestros sacrificios. Yo quiero que practiquéis la justicia, que practiquéis el amor, que practiquéis el cuidado de los unos por los otros, que anunciéis a los más pobres y desvalidos que hay en el mundo, que había ya desgraciadamente tantos. Así que voy a esperar a ver qué me contestas. Es como si le está diciendo a Dios, es injusto lo que vas a hacer. Y Dios dice, pues ya puedes esperar lo que quieras, porque mira, el justo, aquel a quien yo justifico, el justo por su fe vivirá. Y ahí espera hasta que quieras. Y tienen que pasar experiencias en la vida de Habacuc para que Habacuc cambie la manera de pensar y de entender las cosas. Para que llegue un momento que piensa que aunque todo estuviese perdido, todo en un sentido muy amplio y absoluto, su fe en Dios y su confianza en Dios permanecerá. Bueno, pues para los que quieran tener un comentario de Habacuc bueno, garantizado, sin la más mínima duda, el comentario de Habacuc es nada menos que la carta a los romanos del apóstol Pablo. Todo lo que Habacuc tenía que comprender está contenido en esta carta. Así que los que tenemos la tendencia, el deseo, sin duda porque Dios lo pone en nuestro corazón, todos los creyentes tendríamos que tener el deseo a conocer la revelación de Dios y a conocer libros tan importantes y con la máxima profundidad posible como Habacuc. Comentario de Habacuc, por mucho que nos digan que hay un comentario precioso de un tipo o de otro, por ejemplo, hay comentarios interesantes desde el punto de vista del judaísmo, que nosotros no solemos manejar, pero los hay. El mejor comentario de Habacuc, sin que tengamos lugar a dudas, es nada menos que la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy ya es la hora, lo dejamos aquí. Voy a pedir que...